¿Qué tal, Egunon? La diversidad sexual y de género tiene un impacto en el modo de envejecer y en la realidad de las personas mayores de este colectivo. Los estudios al respecto, tanto americanos como europeos, inciden en la idea de que la situación de muchas de estas personas se caracteriza, por un lado, por la presencia de consecuencias negativas derivadas de la discriminación padecida a lo largo de los años, a lo largo de su vida, y por otro lado, por las fortalezas o los recursos de este colectivo a la hora de ajustarse al paso de los años. Esta tesis se basaría en el hecho de que estas personas del colectivo LGTBIQ+, habrían desarrollado una resiliencia importante tras años de discriminación por razones de género. Esta cuestión es la que vamos a poner encima de la mesa nuestro combinado, Isabel Irigoyen, egunon.
Egunon, Arach. Sí, entre esos estudios e investigaciones está la llevada a cabo por la Universidad de Barcelona, dirigida por el profesor de la Facultad de Trabajo Social, Josep María Mesquida, que ofrecerá precisamente una charla sobre este tema el próximo 21 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Casa de las Mujeres. Con él vamos a charlar, además, en unos minutos. Un trabajo extenso que recoge datos y conclusiones como las desigualdades en salud entre la población heterosexual y el colectivo LGTBIQ+. Diferencias en salud física y discapacidad, pero que en salud mental es donde son más evidentes. Depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y trastornos alimentarios son más frecuentes en este colectivo que en la población en general. Recomienda, entre otros aspectos, que la gerontología incorpore la sexualidad y la diversidad sexual de un modo específico en su servicio o la realización de estudios que aporten conocimiento sobre las personas LGTBIQ+, que viven en la invisibilidad. Incide también en la necesidad de realizar acciones dirigidas a las personas más jóvenes del colectivo que permitan, fíjense, una disminución del rechazo hacia las personas mayores del colectivo. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados en el combinado de hoy.
Que son Iker Mojón y Álvaro Cuervo, ¿cómo estáis? Egunon.
Egunon.
Estamos acostumbrados, decíamos, ¿no?, a palabras como homofobia, discriminación, acoso, delitos de odio pertenecer al colectivo LGTBIQ+. De hecho, esta misma semana teníamos datos, ¿no?, del observatorio Ikusgune, pero es sorprendente que los estudios también recogen que existe una marginación de las personas mayores del colectivo dentro del propio colectivo. Estamos hablando de edadismo, ¿no?, de discriminación basada en la edad y como consecuencia, en muchos casos, de esa invisibilidad. Porque las personas mayores se sienten muchas veces invisibles y además si son del colectivo, pues con esa doble discriminación, como decíamos, ¿no? ¿Creéis, Iker, empiezo por ti, que en este colectivo la invisibilidad es aún mayor?
Me parece un melón muy grande, ¿no? Y bueno, para abrirlo estamos aquí, ¿no? Creo que las personas mayores en general, bien señaladas tú, están expuestas, o sea, o las vivencias de las personas mayores son muy invisibles. Pocas veces caemos en la realidad de las personas mayores y muchas veces se las tendemos a infantilizarlas. Es decir, parece que cuando cumples una determinada edad ya no te vales por ti mismo o tú misma y ni siquiera vives, pues, por ejemplo, tu sexualidad o no tienes igual ambiciones personales o laborales o hobbies. Entonces, en un colectivo como el LGTB, que muchas veces está invisibilizado, si ya metemos otro colectivo invisibilizado, la invisibilización se duplica, ¿no? Y creo además también que hay ciertas dinámicas dentro del propio colectivo que por el rechazo que durante años hemos soportado por parte de la sociedad, luego reproducimos con nuestros y nuestras mayores. Me explico. En el momento en el que a ti la sociedad te rechaza por ser quien eres o por amar a quien quieres o tener relaciones sexuales con quien te da la gana, tú quieres cumplir ciertos estándares para parecer más válido. Muchas veces eso se reproduce mucho en los cánones de belleza, ¿no? En cumplir un canon de belleza, un estereotipo marcado del buen homosexual, de la buena persona trans, etc, etc. Y en el momento en que tú haces mayor, pues por ejemplo, no puedes estar todo el día en el gimnasio para cumplir esos cánones de belleza o determinadas ropas que igual te ponías cuando eras más joven, al hacerlo de mayor parece como algo ridículo. Entonces, claro, se dan patrones de discriminación que la sociedad tiene para con nosotros, que luego reproducimos con nuestros mayores porque no puede incluir cumplir esos cánones que marcamos.
Qué interesante lo que dices, Iker. Álvaro, ¿cómo lo ves tú?
Sí, pues un poco en esto que trae Iker, ¿no? Por un lado, la suma de discriminaciones, ¿no? Esto se repite mucho en esta sociedad, en cuanto te, que lo hemos hablado muchas veces, en cuanto te sales de la norma o de lo normal, ¿no? y vivimos en una sociedad que la juventud es un, vamos, es una meta, es algo a mantener, es algo. Entonces, una vez que ya te alejas, ¿no? Y contra más te alejas, menos puedes parecerte a esa juventud, aunque esta sociedad insista en ser joven aunque tengas 60 años, ¿no? Pues esto te genera, en la introducción hablabais de la salud mental, ¿no? El tener que estar metiéndote en un perfil que está muy alejado de ti te va a generar frustración, te va a generar malestar, te va a generar sentirte fuera de lugar, ¿no? Y esto es lo que se provoca, ¿no? Y en este caso, como decía Iker, el sumar las dos discriminaciones y sobre todo para mí el hecho de que el colectivo ha tenido mucha reivindicación en una época también, ¿no? En una edad, en un periodo en el que hay más energía, en el que ha habido mucha lucha. Pero claro, ¿qué pasa cuando eso se acaba y empiezas otra época de vida? Pasa en la gente en general, ¿eh? Vamos, todas las personas entran en crisis cuando llegan a una edad, pues eso, más mayor, 60, 70...
No, y antes, Álvaro, también.
Crisis las hay a los 20, a los 30, a pero ahí sí que hay una cosa que socialmente lo que la sociedad te ha dicho que tienes que ser como persona, de repente ya no tienes que realizarte en un trabajo, ya no tienes que realizarte como una familia, faltan esas cosas, entonces ahí hay como un vacío.
Pero
¿no?
¿por qué se da más, si es que es así? Eso os lo pregunto, luego también se lo preguntaremos a Josep Mesquida, ¿por qué se da más en el colectivo LGTBIQ+, este edadismo, este rechazo a las personas mayores? Bueno, eso dicen los estudios, que se enfrentan a esa doble discriminación, como hemos dicho. ¿Por qué se da más? ¿O se da más? O sea, pregunto, ¿vosotros creéis que se da más?
Para mí,
¿que es más acusada ese rechazo?
Para mí tiene mucho sentido. Volvemos a decir, cuando se suman discriminaciones, esto es multiplicar, no es ni sumar, ¿no? Es como los espacios todavía son en espacios que probablemente no ha habido las conquistas que ha habido en otros espacios, ni las luchas que ha habido
en otros
espacios.
Entonces, a las nuevas generaciones no se les está educando, digamos, en consonancia, ¿no? con la sociedad en la que vivimos. Quienes les han precedido se han visto sometidos a discriminación, a agresiones, también ahora, pero muchísimo más que en estos momentos, y ellos repiten patrón, es que aquí hay algo que no va bien.
Hay una cuestión que es muy, muy importante, considero que es muy importante, que es, en tanto en cuanto que el colectivo LGTB forma parte de esta sociedad y recibe las mismas influencias que el resto de las personas, reproduce las mismas dinámicas, eso está claro. Entonces, en un momento en el que la belleza y el culto a la belleza es cada vez mayor, en el colectivo LGTB también pasa. Y creo que en el colectivo LGTB se cabe, como mencionaba al principio, incluso más por ese intento de ser válido y de que te reconozcan como válido, ¿no? Y pongo un ejemplo. Dentro de que puede ser como algo mal visto o que la gente puede ver mal que un hombre lleve tacones, si lo hace una persona joven o un hombre joven, estará mal visto, pero no estará igual de mal visto que si lo hace un hombre de 65 años. Porque si lo hace un hombre joven, bueno, en general, para el común de la población puede ser algo raro, habrá un sector en el que diga, bueno, pues qué más da, pero si lo hace una persona de 65 años ya es más raro, si cabe aún, incluso más ridículo, ¿no? Bueno, la percepción es de que es mucho más ridículo. Entonces, creo que es normal que incluso dentro del propio colectivo, cuando vemos a maricas mayores llevando esos tacones, llevando bodys o lo que sea, ropa que está catalogada como femenina, incluso dentro del propio colectivo se produzca cierto rechazo. Y luego también creo que hay una falta de recuerdo, de memoria histórica sobre el camino que han recorrido
ellos ya otras,
han
y ellas
y otras.
Han
a eso iba yo.
Es como que vamos expulsando, ¿no?
No, es que como que se nos olvida.
De determinados espacios, ¿no? Entonces, cuando se hacen mayores, los expulsamos porque ya eso, son mayores. En el colectivo LGTBIQ+, pasa lo mismo, ¿no? Ya no les expulsamos de los espacios. No solamente del común, ¿no? Sino también del propio.
Pero es muy importante eso que ha dicho Iker sobre...
Cuando ellos la lucha la tienen ya...
la tienen ya
trabajadita,
superadísima, ¿no? Importante decir que es... bueno, pues hay quienes practican este tipo de discriminación dentro del propio colectivo, pues de memoria poca, porque tampoco quizá dentro del propio colectivo se les ha sabido explicar, contar y sensibilizar de alguna manera con respecto a los logros conseguidos, repito, por quienes les han precedido. Enseguida vamos a hablar...
Está ya con nosotros.
Sí,
está con nosotros José María Mezquida, que como decíamos al principio es profesor de trabajo social en la Universidad de Barcelona y presidente de la Fundación Ellas.
Sí, es un proyecto solidario del movimiento LGTBIQ+, que desde los años 70 e incluso antes defiende la igualdad y la dignidad de todas las personas. Es autor de varios estudios e investigaciones, entre los que está envejecimientos y diversidades sexuales y de género. Precisamente, ya se lo decíamos al principio de ello, hablará el próximo 21 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Casa de las Mujeres de Gasteiz.
José María, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Yo estoy perfectamente.
Bueno,
y muy agradecido por contar con este espacio en el que hablar de nuestro proyecto.
Efectivamente. Oye, cuéntanos qué labor llevéis a cabo en la Fundación. ¿Qué servicios ofrecéis a las personas mayores del colectivo?
Mira, nosotros trabajamos alrededor de 4 ejes de acción. Trabajamos en el eje de memoria, y esto significa que hacemos acciones destinadas a recuperar la memoria del colectivo, porque entendemos que las luchas de ayer son los derechos de hoy. Realizamos acciones que tienen que ver con el bienestar de estas personas, porque a lo largo de nuestros años de experiencia hemos identificado algunas vulnerabilidades, algunos problemas que hace que sea necesario intervenir en esta línea. También trabajamos para no perder presencia, porque entendemos que no queremos volver al armario. Se trata de una reclamación que llevamos realizando desde el inicio de la organización. Y finalmente realizamos acciones de defensa, porque en la situación de las personas mayores LGTBIQ+, se cruzan diversos tipos de violencia y es necesario intervenir en todas ellas.
Uh-huh. Josep, los estudios que has llevado a cabo y que hemos consultado, de hecho, para preparar este espacio, se centran en la ciudad de Barcelona. Pero entiendo o supongo que conclusiones como que existe una relación directa entre las consecuencias de la discriminación que han sufrido o que sufren conllevan que este colectivo goce de peor salud física y mental, ¿no? Es decir, son datos que se pueden extrapolar a la sociedad en general.
Bien, tal vez afirmar que se pueden extrapolar a la sociedad en general es algo arriesgado, porque harían falta más estudios y haría falta sobre todo actualizar datos que ya tienen algunos años. Uh-huh. Pero sí, podemos considerar que lo que descubrimos algunos años como mínimo es representativo de la ciudad de Barcelona, y si es así posiblemente de Cataluña, y si es así posiblemente del resto del Estado. Uh-huh. Sí.
Revisando tus investigaciones he sido consciente de cosas que desconocía y he llegado a una conclusión muy simple, y tú me dirás si es correcta o no. Las personas mayores que han sufrido discriminación a lo largo de su vida se encuentran ahora con cierta edad con que son discriminados o discriminadas por su edad por parte de personas de su propio colectivo, que es el tema con el que hemos empezado a hablar tanto con Iker como con Álvaro. Aquí se han puesto sobre la mesa varias razones. Una de ellas es la falta de memoria. Josep, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué gente que de alguna manera, bueno, todos tenemos que valorar lo que han hecho las generaciones que nos han precedido, pero en un colectivo que ha sido tan maltratado a lo largo de la historia, ¿cómo es posible que la gente más joven arremeta de alguna manera con la gente de mayor edad? ¿Es falta de memoria también, como decía Iker?
Claro, pregunta complicada. Yo lo que diría es que, a ver, falta de memoria, posiblemente siempre se puede mejorar el conocimiento acerca de la situación de las generaciones adultas, y tal vez existe algo parecido a como que nos hemos acomodado a una situación que posiblemente en este momento es más amable que la que ocurrió hace algunos años, y tal vez algunas personas jóvenes, no todas, ni mucho menos, pues han olvidado la lucha o el planteamiento emancipatorio o transformador que tal vez en otros momentos tuvo el movimiento.
Uh-huh. Josep, María, dentro de la diversidad sexual del colectivo, ¿hay personas que sufren más este rechazo? Es decir, ¿son todas entendidas, comprendidas y aceptadas, todas las personas que forman parte del colectivo dentro de esa diversidad? Lo mismo de gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, mujeres, estamos... hombres, porque también luego aquí hablamos de género, claro.
Claro.
No binarios.
Efectivamente. Vamos a ver, como siempre, las injusticias, las vulnerabilidades, las situaciones de malestar se centran más en unos colectivos que en otros. Entonces, hablando del colectivo amplio, diverso y plural que es el movimiento LGTBIQ, hay que reconocer que las personas trans están en una situación de mayor vulnerabilidad, y esto no se puede decir en términos tan generales, porque naturalmente siempre hay situaciones diversas, y en general la situación de las mujeres, en tanto cuidadoras, en tanto han tenido historias de menor cotización, pues sigue siendo de mayor vulnerabilidad. Insisto, esto hay que decirlo con mucho cuidado, porque estamos hablando en términos generales y las vidas de cada una son absolutamente particulares y únicas.
Bueno, aquí en Vitoria Ikusgune también ha puesto de manifiesto que las personas transexuales, digamos que son las más violentadas, las más agredidas, las más machacadas, entre comillas. Bueno, Josep, dices en uno de tus estudios que el trabajo social no se ha mostrado demasiado interesado por la diversidad sexual. Eso lo dijiste hace 10 años. ¿Han cambiado las cosas desde entonces?
Sí, han cambiado porque las hemos cambiado o porque las estamos cambiando.
Bueno.
Sí. Cuando yo estudié trabajo social, en una situación en la que era fácil, fácil porque la conversación llevaba este terreno, en la que era fácil identificarse como persona homosexual, yo no lo hice en ese momento, no me atreví a levantarme, no me atreví a identificarme porque no percibía mi entorno como seguro. En este momento, como profesor de trabajo social, junto con mis compañeras, estamos impartiendo una asignatura que se llama Género y Diversidad Sexual, que está plenamente aceptada en el plan de estudios y que además tiene muchísimo éxito. Hay muchísimas personas jóvenes y personas que están estudiando trabajo social que se matriculan, y la asignatura cuenta con un gran respeto dentro del grado de trabajo social de la Universidad de Barcelona. De forma que podemos decir que las cosas sí que han cambiado.
¿Qué enseñáis así básicamente, ¿no?, en cuatro líneas, Josep, en esa asignatura? ¿Qué aprenden las alumnas?
Qué bien, me encanta hablar de esto. Mira, se trata de una asignatura de 6 créditos, es decir, una asignatura que requiere durante un semestre 2 clases a la semana, y tenemos articulada la asignatura en torno al eje del género, en el que se imparte media asignatura, y a continuación el tema de la diversidad sexual. ¿Qué enseñamos? Pues hablamos de interseccionalidad, hablamos de las situaciones de vulnerabilidad, hablamos de un trabajo social que permita que las personas gocen de sus derechos y de sus libertades, y tratamos de hacerlo desde una perspectiva no asistencialista y centrada, como he dicho, en los derechos. Creo que me he repetido, ¿verdad?
José María, ¿qué papel tenemos los medios de comunicación en todo esto? Porque fíjate que ayer hablábamos con un investigador de la Universidad del País Vasco, Rubén Olveira. Él ha realizado una tesis doctoral sobre cómo los medios de comunicación hemos ayudado a identificar y a conocer la realidad trans. Una realidad que además se ha puesto sobre la mesa a raíz de la ley trans aprobada en el Congreso, y hemos visto también cómo el papel de los medios ha sido pues en unos casos muy positivo y en otros bastante deleznable. No sé qué papel jugamos nosotros también a la hora de visibilizar todas estas realidades dentro del colectivo.
Naturalmente vuestro papel es clave, porque sois vosotros quienes tenéis que divulgar y hablar acerca de las situaciones que en este momento están perjudicando o no la vida de las personas LGTBIQ. Pero además, en un sentido más general, yo creo que hay que reconocer que en el tercer sector es necesario incorporar la perspectiva de la comunicación. En la Fundación Jazz hemos incorporado un periodista que nos está ayudando a comunicarnos mejor, porque hemos entendido que una de nuestras funciones era precisamente comunicar. No se puede entender el tercer sector sin entender esta función. De forma que diría que, en un sentido general, la comunicación tiene que acompañar todo nuestro trabajo.
Uh-huh. Bueno, pues antes de despedirnos, Josep, pues invita a quienes nos escuchan a acudir a tu conferencia el próximo 21 de mayo.
Bien, pues aquí estamos esperando. Hablaremos de las personas mayores LGTBIQ, trataremos de hacerlo desde un punto de vista crítico y estaremos encantados y encantadas de recibir vuestras aportaciones.
El 21 de mayo a las 6:30 en la Casa de las Mujeres aquí de Vitoria-Gasteiz. José María Mezquida, gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Varias cuestiones que hemos puesto sobre la mesa, que es el papel, creo, fundamental de los medios de comunicación a la hora de visibilizar todas estas realidades y estas violencias dentro del colectivo y las propias violencias dentro del colectivo y las discriminaciones. Porque hemos hablado de edadismo, que es un poco el objeto de análisis hoy y de debate en el combinado, pero también dentro de esa diversidad todas las otras discriminaciones que se dan, ¿no? Iker.
Voy a coger el primer tema que has
venga,
mencionado, que
ahí,
es el de los medios. Más que nada, porque como estudié periodismo, bueno, soy periodista, y también estoy haciendo un máster ahora mismo y es que está hablando de este tema y me he leído el artículo que sacaron en un medio de comunicación digital del investigador Rubén Oliveira.
Pues te emplazo a que le escuches la entrevista que le hicimos ayer, que también es muy interesante. A ti y a todos, ¿eh? Y a todas.
No, pues me parecía, o sea, lo que comentabas tú, ¿no? Hay algunos medios que han hecho una labor formidable en cuanto a concienciación y lo que comentaba en su investigación es que en la primera década el factor trans era un complementario, él no lo dice, pero yo entiendo un complementario como para dotar de morbo a la historia, ¿no? Es decir, si es un robo pero lo ha hecho una persona trans, ya es mucho más mediática y tiene mucho más morbo, ¿no? Y en la segunda década sí que ha habido una labor más de concienciación. Y con la ley trans era y es muy preocupante ciertos medios de comunicación, sobre todo estatales y generalistas, y sobre todo cadenas privadas, que llevaban a sus mesas políticas o a sus entrevistas a hombres que querían intentar usar la ley trans para hacer un fraude de ley y escapar así de la ley contra la violencia machista. Claro, si tú pones eso y pones a las 56 personas, pero obvias a todas las restantes que han solicitado el cambio de sexo registral porque son personas trans de verdad y que se están beneficiando de una ley que garantiza más derechos, estás haciendo, opacando todo lo positivo de esta ley, además sin mencionar que la propia ley prevé en uno de sus artículos que no pueden hacer esto y que esto es un delito. Entonces, el papel que tenemos los medios es fundamental en cualquier causa social y en cualquier tema que implique, sobre todo lo social, a las personas. Y a veces creo que las personas, los y las periodistas, no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y del rigor con el que tenemos que regirnos para hablar de determinados temas, no solo por los prejuicios que podemos sentar, sino por el daño a la salud mental de las personas implicadas en determinados temas, y uno de ellos es evidentemente el tema de la ley trans y todo el colectivo LGTB y otros muchos temas más, pero bueno, como el tema de hoy es este, pues...
Álvaro, tú no eres periodista, pero eres observador, eres lector, eres espectador, eres oyente...
Soy trabajador social, además.
Eres trabajador social, además, y con lo cual tienes también esa sensibilidad.
Sí, pero me gustaba
que... O sea, te presupone.
No, claro, yo lo hice hace 25 años la carrera y no apareció este tema para nada, claro. Él hablaba que ahora hace 10 años han empezado a meter esta asignatura y de la importancia en el tercer sector de tener esta mirada de los derechos, ¿no? Que él ponía mucha atención en los derechos de las personas, ¿no? Y de los derechos en tu identidad a vivir desde esa identidad. Y me parece que igual los medios de comunicación que se abanderan con banderas en las que crean como condicionan un montón la opinión, ¿no? Con muchas veces muy poco, con una información... Bueno, como decía...
Con poco rigor, quieres decir.
Exacto, como puntualizando donde quieren poner de repente, y es lo que tienen los medios de comunicación, tú apuntas una cosa y parece que es la verdad, ¿no? Si tú no das espacio a todo al resto de personas, al resto de... Y esto creo que es muy general en el funcionamiento que hay en esta sociedad y es una manera de tergiversar muchas veces la realidad directamente. Vamos.
Me gustaría incidir en un tema que no hemos puesto sobre la mesa y que también aparece en los estudios que hemos consultado de Josep y otros tantos, y te lo voy a preguntar a ti directamente, Álvaro, como trabajador social, y es que el propio colectivo... digamos las personas mayores, porque nos estamos centrando en las personas mayores de este colectivo, llevan mucho tiempo quejándose y la Fundación En Jazz trabaja para mejorar esta situación. Llevan tiempo quejándose de que los servicios de salud o los servicios de cuidados fuera del hogar, bueno, por cuestiones diferentes de edad, discapacidad, de vulnerabilidad, de cualquier cosa, no están preparados en ningún caso... Para aceptar, para acoger, para respetar a las personas mayores de este colectivo.
Si lo dice en su estudio, él es el que tiene los datos más reflejados, pero es verdad, yo lo siento que en la sociedad vamos como a carro de todo, ¿no? Es como que vamos y en el sector de tercera edad, de los mayores, o sea, mirad lo que ha pasado en la pandemia, o sea, ha sido como descubrir realmente que los recursos, la atención que se destina a este colectivo es mínima, y cuando pasa algo grave, pues tenemos lo que tenemos. Entonces, imagínate en este tema, ¿no? Donde volvemos a ver la escala y de nuevo el que está más discriminado realmente va a tener una atención pues con menos recursos. Y esto ocurre mucho en la, en, o sea, se está privatizando todo este sector, lo que genera una peor atención, esto está demostradísimo, y esto conlleva que no se puedan atender estas cuestiones y que no haya menos supervisión, que pueda haber menos planes transversales de gente, o sea, cuando tienes menos personal, tienes menos dedicación a la atención, ¿no? Y tanto tiene que ver con los trabajadores sociales, que no están mucho en este sector, es un sector más sanitario, y desde ahí se hace una mirada más patológica, más de enfermedad, en vez de más de hacia la persona, hacia sus derechos, hacia sus necesidades, ¿no? Como lo que realmente necesitamos las personas, que se nos mire y que se nos escuche y que se nos atienda. Y para eso hace falta tiempo y dedicación. Seamos del colectivo que seamos.
Totalmente de acuerdo. O sea, y además me parece muy importante, sobre todo por volver al tema de personas mayores LGTB, ¿no? El tema de los cuidados, que además lleva el 30 de noviembre la huelga de cuidados que se hizo feminista, que pedía un sistema público de cuidados, la falta de recursos para los sistemas públicos. O sea, y recordar también que todos los movimientos sociales, en su mayoría, tienen una perspectiva de clase, porque no tiene sentido pelear por cosas abstractas, ¿no? Y bajar a lo material. Y a lo que me quiero decir es, si no hay un sistema público de cuidados, ¿cómo va a haber una residencia pública que atienda a personas LGTB? O sea, si no peleamos todos a una, ¿no? Si el movimiento LGTB y el movimiento feminista no van a una pidiendo, en este caso, un sistema público de cuidados, ¿cómo vamos a atender bien a esas personas mayores LGTB que se ven más discriminadas? Y en ese sentido, buscando un poco y por algo que conocía yo, por ejemplo, en Madrid existe la Fundación 26 de Diciembre, que es dedicada a personas mayores LGTB, que están impulsando, no sé si la han abierto ya, una residencia pública LGTB. Entonces, pues esas pequeñas acciones que se van haciendo, que podrían tener tal vez de alguna manera un reflejo aquí en Euskal Herria.
Pues muy interesantes las reflexiones que nos habéis traído hoy, Iker y Álvaro, gracias por ello. Que vaya muy bien.
Berdin.
Hasta la próxima.
Agur.